Son las 11 y 10 minutos de la mañana. Hay refranes que sirven casi para todo, como le dame un punto de apoyo y mover el mundo. El problema es que hay mucha palanca suelta y muchos haciendo palanca en direcciones diferentes. Por eso necesitamos las claves para entender este mundo cada vez más globalizado. Necesitamos entender la geopolítica. Y tengo este libro aquí. Se llama Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Lo escribe un coronel del ejército de tierra. Él es Pedro Baños, que además es especialista en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Hola Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si el ambiente es tan tenso como lo entendemos a nivel mundial o realmente nos fijamos mucho en bravuconadas de gente como Donald Trump y Kim Jong-un y hemos vivido otros momentos de mayor tensión no hace tanto, hace 3 años, por ejemplo. Así en genérico, para ir ubicando un poco.
El momento es de gran tensión. Porque probablemente desde 1991, una vez que desaparece el otro bando, la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, desde el punto de vista militar, no se había producido unos instantes de tanta tensión como estamos viviendo actualmente. Además, con unas políticas que claramente son erráticas, que es muy difícil hacerles un seguimiento coherente, como estamos viendo, y que además en cualquier momento puede surgir una chispa que prenda el polvorín que se está creando. Y además hay que tener en cuenta que el que vivimos en un ambiente de guerra real, una guerra que actualmente es de momento económica, una guerra económica principalmente entre Estados Unidos y China, una China que está avanzando a pasos agigantados en muchos campos y que asusta y preocupa enormemente a Estados Unidos. Uh-huh. Esa es una guerra que se está dando real. ¿Y dónde se da? Pues entre otras cosas, además de con medios económicos, con instrumentos económicos, también se da, y de modo cada vez más, de modo constante, en el conocido como ciberespacio, donde actúan los servicios de inteligencia, donde permanentemente se realizan campañas de manipulación mediática, de operaciones psicológicas que ya se realizan a escala planetaria y que, por lo tanto, como vemos, la guerra existe y está ahí.
¿Qué serían operaciones psicológicas a escala planetaria, Pedro?
Pues estas operaciones de influencia, de condicionar a las sociedades. Todos estamos condicionados e influenciados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Absolutamente. Vemos cómo de repente, vamos a poner un caso bien ¿sí? comprensible, el de Irán. Desde 1979, Irán nos habían convencido que era el gran enemigo a batir, que era, además eran malos malísimos. Y de repente, cuando hace ya 3 años el señor Obama firma el acuerdo nuclear con Irán, pues de repente Irán, y además podemos ir a las hemerotecas para comprobarlo, nos convencen de que todo lo contrario, que iba a ser la solución para Oriente Medio, que era por supuesto mucho mejor que los yihadistas salafistas del Estado Islámico
o
de
Al-Qaeda. Khomeini, ¿no?
Hasta que llega hace unos meses Trump y dice todo lo contrario, que de repente Irán es otra vez el objetivo a batir, que además hay que acabar con ellos, que es una dictadura sanguinaria, pues para que veamos cómo nos están condicionando permanentemente.
Claro, llega aquí el papel de Europa también, ¿no? Porque mencionábamos Irán, pero justo Europa ha decidido desafiar, entre comillas, porque Europa no es muy de desafiar a nadie. De momento está tratando de desafiar a Donald Trump y decía eso, que no tiene previsto romper relaciones con Irán y que, bueno, que va a seguir un poco la línea que abrió la administración Barack Obama, porque estábamos hablando de frenar un poco la carrera por el armamento nuclear que Irán tiene, ¿no? Se habían hecho muchas relaciones diplomáticas para tratar de evitar que quien tiene potencia nuclear esté irascible o esté en el centro de la polémica con intención de, bueno, pues de medirse con otros. ¿Es lo correcto lo que está haciendo Europa? Porque le acusamos de tibia a veces y tal vez sea de la diplomacia lo que está intentando desarrollar.
Y lo sigue siendo muy tibia, ya lo explicaremos el porqué. Pero ¿cuál es la motivación auténtica de este, digamos, que quieren que siga el acuerdo nuclear vigente y que se descongelen los fondos, que esa es la clave, los fondos que tenía congelados en el exterior Irán? Porque Irán había aprobado con la Unión Europea la compra de 110 aviones Airbus, entre otras muchas cosas. Estamos hablando de mucho dinero lo que hay detrás.
O sea, que descongela, permitimos que descongele dinero que tienen cuentas fuera también para que nos compre armas, ¿no?
Claro, está, no, Airbus.
Bueno, Airbus sí, perdón, pero bueno.
Pero, bueno, y también armamento, segurísimamente. Pero claro, de lo que estamos hablando es que se calculaba que eran unos 300.000 millones de euros lo que tenía Irán congelado. Eso es mucho dinero. Y más, la prueba está que inmediatamente todos nuestros políticos europeos se abalanzaron sobre Irán para intentarle vender algo. Pero nosotros hay que pensar que la Unión Europea como tal tenemos un peso específico en el mundo cada vez más limitado. Esa es la realidad. Hoy en día no habría ningún país europeo, empezando por los que son miembros de la OTAN, que de verdad se opusiera de un modo asertivo, de un modo enérgico a la política de Estados Unidos, más allá de los gestos que siempre bueno, pues queda muy bien de cara a la galería, de cara a la población. Pero Europa, cada vez estamos más debilitados, cada vez pesamos mucho menos en un mundo donde además están surgiendo líderes muy carismáticos, muy fuertes, que son probablemente los que van a regir a partir de ahora el mundo.
¿Qué tipo de líderes estaríamos mencionando entre los carismáticos? Porque claro, estamos ya empezando a acostumbrarnos a que cuando hablamos de líderes hablamos de gente muy histriónica, como ha podido ser Vladimir Putin. Ahora mismo quizás esté en un perfil un poco más bajo o tratando de llamar menos la atención que lo que ha hecho durante los últimos 2 o 3 años, en los momentos en los que tenía, bueno, pues especial virulencia a sus políticas en Crimea o en Ucrania. Pero claro, tenemos a Kim Jong-un, con capacidad nuclear también, Donald Trump. Bueno, pues son políticos y líderes que funcionan a golpe de bravuconada. Pero claro, tienen potencia nuclear y capacidad para armar a sus ejércitos rápidamente. ¿Cuáles serían los que sí tienen capacidad de liderar el mundo con algo más de, no sé, cómo decirlo, de estrategia o de visión política y geopolítica?
Putin, sin lugar a dudas. Hay que pensar que además el Putin es un líder muy querido, no solamente por su país, que estamos hablando que tiene más del 80% de la popularidad, que ya quisiera tener nuestros mejores líderes europeos la mitad, solamente la mitad. Pero no solamente Putin, estamos hablando de alguien que a lo mejor se nos puede olvidar, que es Xi Jinping, el actual el líder de China. Hay que recordar que el último congreso del Partido Comunista Chino, el 19º congreso que tuvo lugar en octubre pasado, le reeligió como el sucesor de Mao. O sea, estamos hablando de esos líderes muy carismáticos que no tienen parlamentos a los que responder, que no tienen oposición, y eso hace que puedan establecer también políticas a muy largo plazo, estrategias a muy largo plazo, cosa que nosotros en nuestro juego democrático, que por supuesto y ojalá siga funcionando, no tenemos esa capacidad, porque eso también en cierto modo es una debilidad. Y frente a estos grandes líderes carismáticos, que además con una fuerte personalidad, que toman decisiones y que además decisiones que los demás casi estamos obligados a seguir, estamos hablando pues del señor Trump también, por supuesto, pues una vez más tenemos una Unión Europea que todavía nos queda por saber quién es exactamente nuestro líder principal europeo.
Durante mucho tiempo se ha mirado a Angela Merkel como, bueno, pues el principal líder o la lideresa o quien dominaba un poco, ¿no?, las políticas que se llevaban a cabo en la Unión Europea, que no tienen malas relaciones con China, ¿no?, en su caso. Imagino que a ellos les vienen especialmente bien tener esas relaciones, o mejor al menos que a Francia, España y otros países.
Ni con Rusia. De hecho, ellos siguen recibiendo a través de una canalización, de un gasoducto que va directamente desde Rusia hasta Alemania, para no tener que la vulnerabilidad de tener que pasar ni siquiera por Bielorrusia y, por supuestísimo, tampoco por Ucrania, y le reciben prácticamente todo el gas que consume Alemania, lo tiene de Rusia. Quiero decir que, una vez más, que una cosa son lo que cara a la galería es lo que se ofrece, y otra cosa es luego lo que impone el pragmatismo, la política tan sumamente realista, que es la que practican todos esos estados. Es verdad que ahora Macron, en Francia, intenta compensar, como siempre lo ha hecho, ese gran poder que tiene Alemania, pero lo va a tener muy complicado porque hoy por hoy sigue siendo el gran motor de la Unión Europea, sigue siendo Alemania.
Siguen siendo, y claro, uno de los capítulos de este libro que tengo aquí, Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, cuyo autor es Pedro Baños, que está aquí con nosotros en Boulevard Magazine, por si alguien se engancha ahora a la entrevista, dice: la economía manda. Claro, todo es economía en el fondo, ¿no? Porque hablamos de políticas, de defensa, de relaciones, de diplomacia. Y claro, en el fondo vemos que hay petróleo que llega directamente de Rusia a Alemania, aunque luego estemos pensando en si le ponemos sanciones diplomáticas por lo que Rusia está haciendo en Ucrania o por lo que ha hecho. En el fondo, todo acaba siendo economía.
Y más hoy en día, como comentábamos, hay una guerra real que se realiza por intereses económicos y con instrumentos económicos. Cuando dicen, es que Estados Unidos puede entrar en guerra con Corea del Norte si ya están en guerra. ¿Cómo le hace la guerra a Estados Unidos? Imponiéndole sanciones, impidiéndole negociar en los mercados internacionales, congelándole los fondos en el exterior, impidiéndole a alguno de sus ciudadanos que también el negocie el fuera de sus fronteras. Eso es hacer la guerra económica. Y todo hay que tener en cuenta que todas las guerras, absolutamente todas las guerras, todos los conflictos, tienen un componente económico que en algunos casos llega a ser el prioritario, absolutamente todos. En el caso de Siria, no es lo mismo que los gasoductos y oleoductos que salgan a través de Siria en la costa del Mediterráneo y nos lleguen a los deficitarios en energía que somos los europeos, provengan del mundo sí o que venga o provengan del mundo suní. Evidentemente hay gran diferencia y para eso es muy importante que haya un gobierno o haya otro que sea afín al mundo suní o que sea afín al mundo chií, para que veamos lo complicado que es todo.
Claro, porque hace mucho que no hablamos de Siria en general, sí, ¿eh? No me refiero a nosotros dos, que estamos aquí ahora, sino parecía que había un momento en el que no se podía hablar de otra cosa, después llegaron los momentos en los que hablábamos de oleadas de personas que trataban de escapar de esa miseria y de esa guerra y no les dejábamos entrar, ya parece que se hubiera calmado la situación cuando seguramente siguen estando en un nivel de tensión que pasa, pues no sé, serán 6 años ya o más los que llevan en esta situación.
Combatiendo constantemente y muriendo gente constantemente. Efectivamente, parece que una vez que no nos afecta a Europa, como ya no habían llegado, han dejado de llegar este flujo de inmigrantes, de personas que no hacen ni más ni menos que lo que haríamos nosotros si estuviéramos en su delicada situación. Pero hay que pensar que ha muerto 500.000 de personas y que la mitad de la población de Siria, 10 millones de personas, han sido desalojadas de sus hogares. Eso es tremendamente triste y además es una de las cosas que trato también de conseguir con el libro, que todos los ciudadanos evitemos que por intereses geopolíticos, intereses económicos, se produzcan este tipo de desastres absolutamente inaceptables. Pero hoy en día en Siria se sigue combatiendo y se sigue combatiendo además ahora mismo el ejército sirio con el apoyo de Rusia está combatiendo a las milicias de Al-Qaeda, ni más ni menos de Al-Qaeda, que además, por si fuera poco, todavía uno de los hijos de Bin Laden recientemente ha creado otra filial de Al-Qaeda en Siria. El tema es tremendamente tenso, además con una Turquía que sigue interviniendo a diario en Siria, entre otras cosas, porque está enfrentada con los kurdos sirios, que son a su vez aliados del PKK. En fin, ahí hay una madeja prácticamente irresoluble y que desde luego va a seguir causando muchísima violencia y muchísimos muertos y muchísima tristeza.
O sea que no estamos a las puertas de ningún tipo de cambio. Supongo que esto significa, Pedro, que esté Bashar al-Assad o que se mantenga más o menos la situación como está ahora, beneficia a Europa o beneficia a Estados Unidos o no le duele, porque si no alguien hubiera tomado medidas para cambiar esto. Israel también, que es otro de esos puntos de tensión a veces o un aliado especial para Estados Unidos en muchos momentos y que hace que cambien o no las políticas o la mirada que tenemos en torno a Siria, por ejemplo, y a esa guerra. ¿A quién le viene bien que esto se quede ahora mismo como está?
Sobre todo le debería venir bien al pueblo sirio,
sí,
que es
sí,
el que
bueno,
de verdad necesita de una estabilidad como sea. Porque muchas veces por estos intereses geopolíticos regionales y mundiales lo que llevamos es a estos desastres humanitarios que, como digo, no deberíamos permitir. Los ciudadanos que tanto presumimos de valores democráticos y de principios y que, en cambio, pues como digo, dejamos que sucedan estas cosas. Hay que pensar que ahora mismo quien va ganando en Siria, además del señor al-Assad, es Rusia e Irán. Esto pone muy nervioso a Estados Unidos, y también a Israel, por supuesto, pero pone muy nervioso a Estados Unidos y a todos los aliados suníes que tienen la zona, comenzando por Arabia Saudí, porque Arabia Saudí tampoco puede permitir que el mundo chií, representado por Irán, vaya ganando, porque no solamente va ganando en Siria, también se ha hecho con el control prácticamente total de Irak y además en Líbano, a través de Hezbollah, también chií, también Irán tiene un gran predicamento, pero es que en Yemen tampoco, y Arabia Saudí, con una coalición que tiene de 10 países, es incapaz de ganar una guerra contra los suníes, también chiíes, en cierto modo respaldados por Irán. Que veamos lo complicado que es todo. Sí, y sí. Por eso el señor Trump lo que quiere es atacar a Irán para revertir esa situación y quitarle todo ese poder, esa influencia que actualmente tiene en Oriente Medio.
Sí, lo de Irán es una especie de bucle, ¿no? Que cada cierto tiempo se convierte en el enemigo a abatir o en una suerte de aliado, vuelve a ser enemigo enseguida. La verdad es que es profundamente complicada la situación en algunos lugares del mundo y no sé si está en manos de alguien de verdad solucionarlo o no. No sé, Pedro, ¿cuál es para ti el mayor error estratégico de Occidente? Porque claro, ahora estamos recordando que hace unos días y 3 años y unos pocos días que vivimos aquel atentado en la revista satírica Charlie Hebdo. Aquello supuso una masacre para ellos y un cambio consustancial en la forma de pensar de los franceses y de los europeos, ¿no? Éramos atacables, éramos vulnerables y a lo mejor íbamos a pagar por lo que otros consideraban que estábamos haciendo lejos de nuestras fronteras. ¿Qué es lo peor que hemos hecho los Occidente en lo que respecta al Estado Islámico? No sé si el derrocamiento de Gaddafi o permitir algunos movimientos en países como Libia forman parte de esos errores históricos.
Los movimientos salafistas, yihadistas, rigoristas dentro del Islam han existido prácticamente desde el momento que se crea el Islam en el 622 y especialmente una vez que fallece Mahoma en el 632. Eso es una realidad. Pero no obstante, es verdad que Occidente en cierto modo ha contribuido a alimentar ese extremismo. Pensemos en la guerra de Afganistán, del 79 al 89. Allí fueron los occidentales, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, los que alimentaron un rigorismo musulmán para hacer frente a aquellos que eran sus grandes adversarios, el Pacto de Varsovia, Rusia, porque claro, era muy sencillo alimentar o extremar el fundamentalismo religioso para decirles que combatían a los ateos comunistas. El otro gran error estratégico, sin lugar a dudas, fue la invasión de Irak en el 2003 y sobre todo el posconflicto, que fue un auténtico desastre. Y por supuesto, lo de Libia ha sido ya un desastre mayúsculo que nos está afectando muy directamente a Europa y lo que nos queda para que nos afecte, porque hay que pensar que no solamente ha conseguido desestabilizar buena parte del Magreb, sino prácticamente todo el Sahel y cada vez más está afectando a África Occidental. Hay que pensar que en el año pasado, en 2017, solamente de Libia salieron 200.000 personas hacia Italia, 200.000 personas
huyendo,
y que actualmente en Libia se da situaciones de esclavitud, donde es posible comprar a seres humanos por $400 o $500. Como digo, absolutamente inaceptable. Y además, un error estratégico, porque se pensó que aquí se iba a implantar una democracia de corte occidental de la noche a la mañana, cuando eso no saber ni la historia ni la idiosincrasia de esos pueblos.
¿Y por qué nunca hablamos de Libia, Pedro, en general? ¿Por qué nadie considera que ese es el punto en el que podrían cambiarse las cosas? ¿No se considera un punto estratégico?
Quizá porque los que metimos las patas fuimos los europeos y no vamos a tirarnos piedra contra nuestro propio tejado, pero tendríamos que hablar mucho más de Libia, efectivamente. Hay que pensar, pero como está pasando ahora mismo, podemos hablar de cómo está volviendo la situación, la inestabilidad a Túnez. Aquí se comete enseguida un error con nuestra prepotencia, nuestra soberbia que tenemos los llamados occidentales, estas democracias occidentales, de pensar que todo el mundo ansía exactamente lo mismo que nosotros tenemos. Es verdad que para nosotros la democracia es maravilloso. La prueba está que yo como militar puedo hablar hoy aquí en esta radio esta mañana precisamente porque estamos en un sistema democrático, pero no todo el mundo tiene las mismas aspiraciones, ni muchísimo menos. Hay que entender algo que yo insisto muchísimo a lo largo de todo el libro, la idiosincrasia de los distintos pueblos. No creamos que todo el mundo aspira o tiene la misma mentalidad que nosotros, ni muchísimo menos. Y una vez más, inmediatamente que surge cualquier revuelta, cualquier crisis, ya es que parece que aquí creemos que van buscando una democracia de corte occidental, pero no entendemos las divisiones que existen profundas en esos países, los enfrentamientos intestinos y cómo muchas veces esos países, además, ni siquiera la palabra democracia existe en su vocabulario.
O sea que no entendimos cuando empezamos a oír hablar hace 7 años, porque se cumplen justo 7 años de los comienzos de las revueltas o de los movimientos en la calle, lo que nosotros llamamos la primavera árabe, que ellos no sé si llamaron la revolución de los jazmines o otros nombres, por ejemplo, en Túnez, no entendimos bien. Pensamos que lo que querían era cambiar completamente, volverse occidentales, y no era eso exactamente lo que pedían, y no supimos abrir una vía para que ellos hiciesen su revolución a su manera.
Hace un mes con las revueltas iraníes, hace menos de un mes, o lo estamos viviendo estos días todavía con las revueltas que se están produciendo en Túnez. Aquí hemos confundido.
Sí, que piden salir de la pobreza.
Una aspiración política con una aspiración socioeconómica. Es totalmente distinto. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en Túnez? Estamos hablando de un 20% de desempleo, pero desempleo donde no hay prestaciones, afortunadamente tenemos en España, para cubrirlo. Estamos hablando de un 40% de los jóvenes que tienen formación universitaria que están en paro y que no tienen ninguna expectativa de encontrar un trabajo, y eso crea una gran frustración, un gran desaliento que lleva a esas reclamaciones socioeconómicas. Y si encima sacan una nueva ley de presupuestos que va a incrementar notablemente los impuestos, que va a encarecer todos los productos básicos que necesita necesita la población para sobrevivir, obviamente la revolución está servida. Pero eso no significa que estén buscando la implantación de la noche a la mañana, como digo, de una democracia de corte occidental.
En todo caso, además, nosotros deberíamos dejarles hacer, ¿no? Porque si ellos buscan cambiar la situación, tampoco podemos cambiar nosotros, o no tendríamos mucho que hacer en Túnez cuando ellos piden poder trabajar, poder mejorar, o sí, o sí que hay algo que Occidente podría hacer ahí.
Es muy complejo porque actualmente...
Que tenemos que dejarles hacer la revolución a su velocidad también.
Claro, efectivamente. Hay que pensar que para que pueda... La democracia es un lujo de sociedades avanzadas, yo no me canso de repetirlo. Hay que tener en cuenta que para que de verdad prenda una democracia real tiene que existir unas condiciones previas, una clase media muy desarrollada, que existan verdaderamente deseos de esa movilidad social, que en algunos países ni siquiera existe, es decir, una serie de condiciones básicas, y en estos países no se da. Y además no solamente eso, sino hay que pensar en el caso de Túnez, por ejemplo, que está sostenido artificialmente tanto por la Unión Europea como especialmente por el Fondo Monetario Internacional. Y mientras no se recuperen las condiciones para que pueda ser viable por su propia cuenta, evidentemente no va a poder desarrollarse como país. Y además un país donde hay que recordar que es donde han salido, en relación a su población, el mayor número de combatientes a las filas del Estado Islámico, con lo cual quiere decir que dentro del país también hay una corriente rigorista, extremista, musulmana muy importante.
Eso que mencionabas de los movimientos de gente captados pues en su momento por Al-Qaeda o por otras ramas que tienen, por el autodenominado ISIS o el Daesh, como queramos llamarlo, del que también hablamos menos ahora. No sé si se sigue captando en la misma medida o si son otras las fórmulas que se están utilizando para tratar de que no se muevan. ¿Crees que hemos avanzado? ¿Que de verdad se ha atajado desde Siria las posiciones del Daesh y se está mejor a ese respecto?
Se ha acabado con él desde el punto de vista militar y solo parcialmente. De hecho, hace muy pocas horas nos hemos enterado de un gran atentado en Bagdad. Quiere decir que no va a finalizar el concepto que vio nacer al Estado Islámico, porque es que las consecuencias, los aspectos raíz de ese problema siguen vigentes y por lo tanto va a seguir surgiendo, si no es con el mismo nombre, le cambiarán el nombre, y en cualquier caso, si desde el punto de vista, digamos, militar se ha podido acabar con él, no se va a acabar con él desde el punto de vista asimétrico, porque va a seguir cometiendo atentados terroristas tanto en Siria como en Irak, y además no se nos olvide que se está extendiendo a otras partes del mundo, cada vez tiene mayor presencia en una Libia absolutamente, como decimos, destruida, tiene cada vez más presencia en Afganistán, cada vez más presencia en otros lugares, incluso en Somalia, que no era un territorio suyo, está penetrando, en Nigeria, en muchos más países del mundo.
Uh-huh. Bueno, nos queda mucho tiempo porque son las 11:30 pasadas, pero estamos intentando cambiar el mundo, saber qué es uh-huh. lo que está pasando en el mundo. Lo estamos haciendo con un especialista en geopolítica y en seguridad, Pedro Baños, que tiene un libro muy interesante, que creemos que merece la pena echar un ojo, así se domina el mundo. Pero claro, antes de despedirnos me gustaría hablar de las conspiraciones también. Se habla mucho de Rusia, de si de verdad conspiró y consiguió cambiar el rumbo de la historia para Donald Trump y para Hillary Clinton. También se ha hablado de su injerencia fundamental en la crisis del procés de Cataluña. Se oyen hablar de otro tipo de conspiraciones, hemos oído hace muy poquito, como una alerta masiva de ataque con misiles que durante 40 minutos alertó a parte de los norteamericanos. Podría tener detrás, no sé si elementos conspiratorios o más carga de lo que nos han contado. ¿Hay conspiraciones o hay alguien que cree que puede seguir trabajando mientras estamos enredados en si alguien nos ataca o no?
Hay una frase que repito mucho, que no creo en teorías de la conspiración, sino en realidades de la conspiración, porque es así exactamente como funciona.
¿Y crees que Putin ha mediado en el procés catalán? ¿Que ha habido injerencias rusas?
Lo que es muy difícil saber es exactamente de dónde pueden haber provenido esas injerencias, esas labores de desinformación, de operaciones de información, como decía antes, a escala planetaria, y las intencionalidades. Es tremendamente difícil. Hay mil programas, hay mil opciones para camuflar esos orígenes, para camuflar las intenciones. Es muy difícil saberlo. Tenemos que marcarlo una vez más en el enfrentamiento cada vez más enconado entre estas grandes potencias, entre Rusia y Estados Unidos. Y además, me atrevo a decir que de cara al Mundial de Fútbol que va a haber este verano en Rusia, seguro que todas estas labores de desinformación se van a ir incrementando, porque seguro que Rusia va, como ya le sucedió cuando los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, va a seguir recibiendo ataques por todos los sitios. Saberlos es muy difícil. ¿Que lo hacen todas las grandes potencias? Segurísimo. Saber hasta qué punto lo hace uno y lo hace el otro, tremendamente, tremendamente complicado. Pero como siempre, para dar datos, la propia Unión Europea dice que hay 500 organizaciones o entidades extranjeras que hacen de lobbies en Europa. 500. Pues de esas 500, por cada una que hay rusa, hay 27 estadounidenses. Simplemente dejo ahí el dato.
Un dato que, bueno, nos deja cierto desconcierto, que podríamos decir. Pedro Baños, un especialista, como es tu caso, en estrategia, en seguridad y en lo que hacen ciertos políticos y en conspiraciones reales, muy reales. ¿Qué opinas tú de ese mensaje, alertando de un ataque con un misil que supuestamente se envió a miles de personas en Estados Unidos, que se mantuvo en el tiempo unos 40 minutos aproximadamente, que luego han dicho que ha sido por un pequeño error, que fue una alerta de simulacro a la que se dio validez durante unos minutos? ¿Eso puede ser así?
Pues yo, basándome en mi experiencia militar, me atrevería a decir que lo más probable es que haya sido un ciberataque, de tal manera que sirva para exactamente conocer cuáles son los protocolos de respuesta de Estados Unidos ante una alarma de este tipo. Eso es una cosa típica dentro del mundo militar, de la estrategia militar. Pero también existe otra opción. Ahora mismo el señor Trump quiere renovar completamente, y de hecho viene su última estrategia de seguridad nacional, aprobada a finales de diciembre, hace muy pocos días, en la que viene que quiere renovar todo su sistema multicapa de defensa antimisiles, y eso va a costar muchos miles de millones. Y probablemente para perfeccionarlo necesite el apoyo del pueblo, y por lo tanto hay que convencerle de las deficiencias que se hayan podido observar.
Bueno, en el fondo, Pedro Baños, solo somos muñecos en manos de quienes nos manipulan, ¿eh? Así que procuraremos leer, intentar estar informados y evitar que nos muevan y que hagan que nosotros apretemos nuestro pequeño botón del pánico en las elecciones, dejándonos manipular al menos demasiado. Así se domina el mundo, un libro que tiene forma de charla esta tarde a las 8 en Salón El Carmen, en la Plaza Indautxu. Estará allí Pedro Baños, que es un especialista, es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, un especialista en estrategia, en seguridad y en relaciones geopolíticas, charlando con la gente y, bueno, tratando de resolver cuestiones, como he hecho en Boulevard Magazine. Pedro, un abrazo y gracias por estar hoy aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.